Vamos a hablar de caminar con Dios. Pueden ver una de nuestras personas favoritas aquí caminando por una vereda, tal vez como un desierto, un cielo hermoso. Pero caminando por una vereda. Y hemos hablado de caminar por un camino angosto. Acabamos de cantar de llevarse al Señor contigo. Y esto va a ser como la reversa de ese concepto, es ir donde Dios está, ir donde Dios quiere que vayamos. Y eso es lo que es caminar con Dios. Y Sherry me va a ayudar a cambiar la pantalla. ¿Pero qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Pues van a averiguar en unos momentos. Lo más seguro ya lo entienden un poco, pero la idea es que vamos a poder tener una relación con el rey. No va a ser solamente como Faraón o César o algún tirano, un dios, un rey que no podemos alcanzar, sino que él quiere tener una relación con nosotros. Y hacemos eso viviendo con su voluntad siendo hecha en nuestra vida. Si no entienden más nada, escriban eso. Así que vamos a estar hablando de caminando con Dios. Y vamos a conectar eso con nuestro tema, que es el reino de Dios. Mateo 6, 9, en el Sermón del Monte, dice, así deben orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es la oración que hemos estado haciendo y que queremos que hagamos como iglesia diariamente. Y caminar con Dios es lo que queremos hacer. El reino de Dios avanza mientras nosotros vamos caminando con Dios y podemos tener confraternidad con el Rey. Y caminar con Dios no es siempre fácil. A veces podemos estar caminando entre el valle de sombra de muerte y es oscuro y no necesariamente es es fácil, no se ve bonito afuera. A veces hay mucho sol y hace calor y te sientes como si estuvieras en este desierto, el calor y el sol. Y la razón que comienzo aquí es porque a veces pienso, estoy caminando con Dios y estoy en un valle fértil y hay mariposas y está todo bien bonito y la vida es fácil y el sol está agradable. No siempre es así caminar con Dios y vamos a ver unos ejemplos de eso. En Hechos 14, versículo 21, dice que predicaron las buenas nuevas en esa ciudad y muchos discípulos se convirtieron y ellos regresaron a otras ciudades fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. O sea que hay dificultades envueltas en entrar al reino de Dios. Dice que hay que pasar por muchas dificultades. No es fácil. A veces tienes ese sol bien caliente que te está quemando. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas ilustraciones. El reino de Dios está avanzando en China. Voy a estar leyendo de un artículo que leí en las últimas semanas, semana y media más o menos, donde describe lo que está ocurriendo en iglesias creyentes en China. No quiero que se molesten o se asusten que de repente no estamos hablando de cambiar la doctrina con algunos de estos grupos, pero si ven lo que está ocurriendo en lugares como China, entre aún las iglesias denominacionales, lo que tienen que concluir es que hay algo increíble que está ocurriendo y que el reino está avanzando en el proceso. Algo está ocurriendo. Dios está conquistando un nuevo terreno y su palabra se está esparciendo. Y está ocurriendo a pesar de una persecución bastante intensa. El artículo que leí se llama El cristianismo está explotando en China. Y el Partido Comunista no está contento. Es un poco temible ese pensamiento, pero este artículo comenzó, lo leí en una revista que se llama Business Insider. El punto es que están pasando unas cosas increíbles, así que cuando estamos caminando con Dios y el calor que simboliza las dificultades y como quiera pasan cosas increíbles, quiero mencionarle algunas de estas cosas. Una de las cosas que dice el artículo aquí es que la revolución cultural en China del 66 al 72 produjo la destrucción más completa de la religión posiblemente en la historia humana, escribe David Palmer. Las autoridades echaron a los cristianos en prisión, quemaron Biblias, ejecutaron a los creyentes para ser un ejemplo de ellos. Básicamente estaban tratando de exterminar el cristianismo. Esto no fue hace tanto tiempo. Muchos de ustedes estaban vivos, incluyéndome a mí. Y continúa diciendo Philip Wicker, un anglicano en Hong Kong, le enseñan a los visitantes dos Biblias para que vean cuán lejos llegaron las cosas en 1960. Uno es un Nuevo Testamento de la Revolución Cultural que lo produjeron y algunas células de la iglesia se memorizaron diferentes partes del Evangelio y así hicieron 150 Biblias. Estaban exterminando las Biblias y las iglesias y ejecutando gente que no decía que no rechazaban sus creencias y un gobierno muy opresor. Y aún ellos estaban memorizándose la Biblia para poder mantenerla en escrito. Piensen en su grupo de familia. ¿Qué libro del Nuevo Testamento se memorizarían ustedes para poder preservarlo? ¿Y cómo harían esas copias? ¿Dónde las esconderían en sus casas? Porque va a haber gente buscándola. ¿Y cómo las juntarías después? ¿Cómo tú y sus amigos después tendrían 150 copias para perpetuar la Biblia en tu país? Así que lo que sea que pensemos en los pequeños problemas que tenemos en nuestras vidas, hay gente que ha vencido cosas mucho más grandes para perseguir los propósitos de Dios. Pero él estaba enseñando dos Biblias, una que estaba escrita de esa manera, la segunda está en una caja de bambú y en el 2012 la Biblia número 100 millones que se publicó en China desde el 1980, o sea que estaban copiando por mano secretamente para que no se muriera en todo el país, hasta que ahora se han producido 100 millones en China desde el 1980. La palabra de Dios no puede ser vencida, no puede ser detenida. Dios se aseguró de que su palabra saliera. ¿Qué está pasando ahora en China hoy? 50, 55 años desde la Revolución Cultural en los 60, los visitantes del Occidente que están acostumbrados a ver santuarios vacíos en Estados Unidos y en Europa, quedan anonadados en las reuniones en centros de convenciones donde hay miles de personas en fila para poder entrar a la iglesia. En Wenzhou y Hangzhou se estima que hay más de 1 millón de protestantes en una ciudad de 9 millones. Se estima que China se va a convertir en la nación cristiana más grande para el 2030. Para eso nos falta mucho. La palabra de Dios está haciendo eso. Puede que hayan diferencias en doctrina con nosotros, pero podemos estar seguros que eso es el reino de Dios avanzando. Esa es la palabra de Dios siendo enseñada a gente que no lo hubiera oído de otra manera. Eso es un cambio increíble en lo que está ocurriendo en China. Dice que 500.000 personas se están bautizando cada año. Un estudio entre la Universidad de Baylor y la Universidad de Pekín estimó que hay ahora mismo 70 millones de personas que se consideran cristianos. Es casi el mismo número que el Partido Comunista. Pueden entender ahora por qué ese partido no está contento. La gente que cree en la Biblia y está tratando de avanzar las causas de Dios, aunque tengan algunos errores, tienen números casi del mismo número que el Partido Comunista y están creciendo mucho más rápido. Y esto no es mucho después de la persecución que ocurrió en los 60. Y esto me recuerda de un dicho de Tertullian que dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Han escuchado eso antes? Básicamente, dice él, ¿cuándo crece la iglesia? Cuando está siendo perseguida. Aún en Hechos, cuando ocurrió la gran persecución después de que apedrearon a Esteban, se esparcieron, pero predicaron la palabra donde quiera que fueron. Y Dios estaba añadiendo números, unos números, estaba explotando en crecimiento a pesar de la persecución de los judíos y la persecución de los romanos. La sangre de los mártires, la palabra de Dios, estaba venciendo todas esas dificultades. Y les voy a decir esto. Yo no estoy pidiéndole a Dios persecución, pero no me sorprendería si Dios utiliza la persecución para que la iglesia crezca. Lo ha hecho antes. Y yo creo que si vamos a... ¿Cuántos de ustedes? Esto va a sonar un poco raro, pero ¿cuántos han escuchado la canción de Weird Al Yankovic que dice First World Problem, problemas del primer mundo? Vayan a su casa y busquen en YouTube First World Problems de Weird Al. Y se van a caer de la silla riéndose, pero básicamente comienza este tipo, este señor que tiene su laptop y no se ve bien la pantalla y él se molesta y va de una cosa a otra, las cosas triviales que nosotros le llamamos problemas en nuestras vidas en el primer mundo. Y yo creo que a veces nuestros problemas en la iglesia pueden ser como eso. Cosas tan pequeñas que nos molestan tanto. Y yo creo que lo que está ocurriendo en China, se están dando cuenta que hay cosas más grandes. En algún momento vamos a dejar de pelear por palabras griegas y vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en el cielo como en la tierra como en el cielo. Ahora tomemos el tiempo ahora de hablar de varias personas en la escritura que caminaron con Dios. El primero que me vino a la mente fue Enoch. Génesis 5:23 dice que Enoch vivió 365 años. Enoch caminó con Dios y después no fue más porque Dios se lo llevó. Qué manera interesante de describir a Enoch. Desapareció. Podemos aprender más de él en otro pasaje, pero aquí dice que anduvo fielmente con Dios. La traducción griega que se usaba durante el ministerio de Jesús decía que Enoch complació a Dios, y la palabra hebrea puede significar ambas cosas. Él complació a Dios. Miren en Hebreos 11, que habla de él, dice que por la fe Enoch fue llevado de esta vida, así que no sufrió la muerte, no pudo ser encontrado porque Dios se lo había llevado. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios, que es de nuevo el mismo tipo de significado de que caminó con Dios. Complació a Dios y fue llevado al cielo sin morir. Miren en Judas. Judas, verso 14. Enoc, el séptimo de Adán, profetizó acerca de estos hombres. Sí, vean. El Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Así que, ¿cómo era el mundo alrededor de Enoch? Pues muchas malas obras. Eventualmente Dios los eliminó, dijo que toda inclinación de sus corazones era malvada continuamente. Y aún en medio de eso, Enoch estaba complaciendo a Dios, estaba profetizando, estaba predicando acerca de estas malas obras, estaba oponiéndose a la maldad. Eso era un trabajo difícil. Así que caminar con Dios, ¿qué significó para él? ¿Qué significó caminar con Dios para Enoch? ¿Cómo hubieran querido tener su papel en ese mundo? Caminar con Dios no es siempre fácil. Noé, pensé en Noé. Génesis 6, 9 dice, este es el relato de Noé. Noé era un hombre recto, justo y honrado. Siempre anduvo fielmente con Dios. En Hebreos nos da más información. Dice que por fe Noé, cuando se le advirtió de cosas que no se habían visto, en temor construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Conocemos el relato de Noé. Noé caminó con Dios en medio de una generación perversa y Dios los destruyó a todos. Ellos parece que fueron más lejos que nadie antes de ellos y nadie después. Pero Noé se mantuvo en rectitud en medio de todo eso, y él fue el ejemplo que condenó a los demás, él y su familia. Así que, ¿qué creen que significó para él caminar con Dios? Significó construir un arca, reuniendo todos estos animales, vivir en el arca mientras bajaba la lluvia, después salir del arca y tener que comenzar de nuevo en una tierra llena de fango. Tal vez estaba seca. Yo creo que dice que ya estaba seca, pero entonces yo no sé qué significa exactamente eso. ¿Quién más caminó con Dios? Miremos a Abraham. Dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina ante mí y sé recto y yo confirmaré mi pacto entre tú y yo y aumentaré tus números. Así que Dios le ordenó a Adán que caminara con él. Y sabemos que lo hizo, porque a través de Abraham todos los pueblos de la tierra son bendecidos y lo han sido. Y vinieron Isaac y Jacob y hasta la nación de Israel y Jesús. Y todos somos llamados a tener la fe de Abraham. Somos llamados a la descendencia de Abraham, los hijos de Abraham. Lo podemos llamar nuestro padre porque tenemos la fe de Abraham. Así que sabemos que el camino con Dios tal como Dios lo llamó a hacer aquí. ¿Qué significó caminar con Dios para Abraham? Muchas cosas. Dejar su hogar e ir a un lugar donde no sabía dónde iba. Dijo, yo te enseño, solo ve. Significó sacrificar su único hijo, ofrecerlo. Y él estaba preparado para hacerlo. Abraham caminó con Dios. Vino un costo. Hay muchos otros ejemplos, podemos seguir, pero el punto es que no fue siempre fácil. Ven aquí Sherry caminando en un parque, es como un desierto. Esto fue en el cañón Red Rock, cerca de Las Vegas, cuando estábamos allí en una conferencia, pero puede ser un cielo bonito, puede ser un clima bonito, pero también puede ser ese sol caliente o esa escena oscura. Caminar con Dios viene en todo tipo de sabores, pero siempre hay muchas dificultades envueltas en algún momento. Caminar con Dios en la iglesia, Hebreos 11:39 nos dice, hablando de todos estos diferentes ejemplos que pudimos haber leído. Dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Así que ¿Qué significa para nosotros caminar con Dios? Para los cristianos, caminar con Dios, ¿cómo se ve? ¿Son los pastos bonitos y las mariposas y, o significa que hay dificultades? Juan 14, Jesús hablándole a sus discípulos antes de irse, dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consejero para que esté con ustedes eternamente, el Espíritu de verdad. El mundo no puede aceptarlo porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está conmigo y Él estará en ustedes. Yo no los dejaré huérfanos, sino que vendré a ustedes. Así que es condicional número uno. Unas grandes promesas, pero son condicionales. Dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Vamos a ver eso repetidamente. Van a escuchar eso muchas veces. Y cuando lo hacen, yo le pediré al Padre y Él les enviará el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Dice que vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Así que caminar con Dios envuelve al Espíritu vivir en nosotros, ¿no? Eso es algo mejor, eso es lo que está diciendo en Hebreos, que hay algo mejor planeado para nosotros. Nosotros tenemos a Dios viviendo en nosotros. Así que cuando estamos caminando con Dios, es algo nuevo para nosotros, pero hay obediencia y está el Espíritu Santo que es parte de eso también. Juan 14, 21. Jesús hablando de nuevo, dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esta relación, que Dios te amará y tú amarás a Dios, y como demuestras que amas a Dios, es obedeciéndole. Quien tiene mis mandamientos y les obedece, es el que me ama. Si vamos a caminar con Dios, tenemos que obedecerle. Tenemos que conocer lo que Él dijo y tenemos que estar haciéndolo. Cuando decimos, venga a tu reino, a mi vida, pues tú tienes las llaves a las puertas en un momento. Tú dime, ¿vas a caminar con Dios o no? ¿Vas a obedecerle o no? ¿Qué son las cosas en tu vida donde tú lo encuentras difícil obedecer a Dios? Esas son las pruebas, esa es la prueba. Juan 14, 23. Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Jesús viniendo, Dios, a hacer su vivienda contigo, el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Esto es una relación bien cercana, ¿no? No estamos solamente hablando de que estás caminando por la calle y decimos, vamos a caminar juntos. No, estamos hablando de un matrimonio, una unión. Él vivirá contigo, una familia, Él está en tu casa. Sí, el que me ama obedecerá mi palabra. Y eso es lo que sigue. Pero comienza con la obediencia. Apocalipsis 3:20. Aquí estoy, a la puerta, toco, y el que escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré y comeré con Él y Él conmigo. Así que de nuevo, comiendo con Él, comunión con Dios, sentándonos a la mesa con Dios, esta relación personal que podemos tener con Dios, pero comienza con esta obediencia. Él dice, yo estoy a la puerta, yo estoy tocando. Él quiere esa relación, la quiere contigo, la quiere conmigo. No estén pensando, ah, esto es para otra persona. Yo no sé por qué está sonando mi teléfono ahora mismo, pero me disculpo. ¿Hay alguien aquí que me está llamando? Pero es una relación con Dios en la que Jesús quiere entrar y comer con nosotros. Él quiere ser parte de tu familia. Pero comienza abriendo la puerta, comiendo, obedeciéndolo, diciendo, yo quiero esa relación también y voy a tomar los pasos para tener esa relación. Así que podemos tener confraternidad con Dios. Primera de Juan 1, verso 3 dice, les proclamamos lo que hemos visto y oído para que puedan tener confraternidad con nosotros. Y nuestra confraternidad es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vez tras vez, en las Escrituras vemos esta confraternidad con Dios, esta relación con Dios, comer con Dios, el vivir con nosotros, haciendo su hogar con nosotros. Ese es el caminar con Dios que estamos discutiendo, pero solo para aquellos que hacen ¿qué? obedecen, obediencia a Dios. 1 Corintios 1, 9. Dios, que los ha llamado a confraternidad con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, es fiel. ¿A qué nos ha llamado? Confraternidad con Cristo. Comunión. Si tú eres llamado a ser su Hijo, vas a tener comunión, vas a tener esta relación aman y odian las mismas cosas. Hay algunas cosas que Dios odia, ¿no? Y ustedes las odian también, y cosas que Dios ama. ¿Tu lista se parece a la lista de Él? ¿Tú verdaderamente odias lo que Dios odia? ¿Verdaderamente amas lo que Dios ama? Tenemos esta comunión con Él cuando estamos de acuerdo con Él, cuando lo estamos obedeciendo, cuando Él está viviendo en nosotros. Dios viviendo en nosotros, Efesios 2, 22, dice que en Él ustedes también están siendo construidos para hacer una vivienda en la cual Dios vive a través de su Espíritu. Así que tú eres su vivienda. ¿Está haciendo sentido todo esto? Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que significa que venga su reino en tu vida, en tu caso específico, para tu orar, que venga su reino en términos de tu vida. Esto es lo que estás buscando. Esto es cómo vas a llegar ahí, obedeciéndole, dejándolo entrar y permitiéndole que te construya en ese tipo de vivienda. Así que volvamos al ejemplo de China. ¿Por qué de repente en las últimas décadas está creciendo tanto el cristianismo y hay tanta gente parada en filas tratando de entrar a una iglesia? Un comentario dice que ser cristiano en un país que ve la adoración como extraño o supersticioso no hace nada para elevar el estatus de nadie. Hay absolutamente ninguna ventaja social de ser cristiano en China, dice Bofu, un pastor que escapó la persecución de la policía y ahora corre una organización cristiana que en China. No hay privilegio, no hay estatus en escoger el cristianismo. En algunos lugares tienen esos beneficios, pero en China no, tenemos que preguntarnos. Yo soy cristiano porque hay un beneficio en mi vida. Estoy aquí porque va a ayudar a mi negocio. Porque la gente me va a ayudar con mis problemas. O porque quiero una relación con Dios. Es porque yo voy a sacarle un beneficio o porque quiero ser parte de eso. Pero en China no vienen a estas iglesias porque es popular. Una persona dijo, yo vengo porque he encontrado un amor aquí que no depende de una persona. Dijo Duwan, una joven. Es como un río que no se desaparece. ¿Qué dijo Jesús? Sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así que se está viviendo esto allí. Gente que está tratando de seguir a Jesús, amándose los unos a los otros. Y es muy atractivo eso. Eso está ocurriendo en China. ¿No creen que ocurriría en Guinea también? Yo creo que una de las cosas que muchas veces la gente viene a la iglesia que mencionan es lo cálido que es el cariño que se ve en la iglesia. Y les aplaudo por eso, pero les animo a hacerlo aún más, ser familia, cuidándonos unos a otros. No perdamos eso, sino que lo hagamos más y más. Pero eso es lo que atrajo a esta persona en China. En decenas de entrevistas con creyentes, la palabra que se usaba más para la razón por la cual fueron a la iglesia es amor. Los chinos tienen un corazón deseoso, que es verdaderamente la razón que una mujer de una iglesia con un pastor coreano de 10.000 miembros. Necesitamos amor, es así de simple. El amor es algo bien poderoso, amarnos unos a otros, pero amar a las personas que visitan, la gente que está afuera. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, ámense los unos a los otros. Sean como el buen samaritano a la gente afuera. Ámense los unos a otros adentro y amen a Dios sobre todo. Y si vas a amar a Dios, lo vas a obedecer. todo eso cabe en un paquete. Una mamá en sus 40 dijo, por primera vez fue a la iglesia con amigos, no sintió nada, pero siguió yendo para ser parte del grupo. Trató el budismo, pero con todo lo callado que estaba, no encontraba paz. Durante un servicio, el concepto del perdón me derritió de una manera que no puedo describir. Perdón, la gente necesita ser perdonada. Y Dios ama la misericordia, ¿no? Gracias a Dios que Él es misericordio con nosotros y nosotros tenemos que ser misericordios con otras personas y unos con otros y con nosotros mismos. Perdonarse a uno mismo. Perdonar a tus hermanos y hermanas y a los de afuera. Tienes que estar dispuesto a perdonar. Jesús perdonó aún a la gente que le clavó los clavos en las muñecas. Yo no puedo pensar en alguien que ha hecho algo peor que eso a mí, así que yo debo poder perdonar a cualquiera. Y el perdón es un motivador poderoso. La gente lo necesita y se encuentra paz. Sin perdón no puedes tener paz. Una de las cosas que va a encontrar leyendo este artículo habla de que habían tres iglesias estatales y entonces estaban todas estas pequeñas iglesias en las casas. Y siempre ha habido este tipo de tensión entre ellas. Y las tres iglesias estatales. Dice, un efecto de la persecución, de la nueva persecución religiosa en China es que está uniendo a los protestantes oficiales y extraoficiales que han sido como rivales. Pero ahora las iglesias oficiales que veían a las iglesias pequeñas como cultos y viceversa, ahora que ambas están siendo amenazadas y más jóvenes están siguiendo el cristianismo que no conocen la división que existía, las dos ramas se están uniendo, reforzando un movimiento que ya estaba ocurriendo. Notan que cuando hay división y de repente hay persecución, ¿qué ocurre? Unidad. Recuerden, yo no estoy pidiendo persecución, pero puede que así sea, que venga la unidad. Vamos a darle eso en las manos de Dios. Pero si viene, recuerden que de repente no vamos a estar peleando tanto por palabras griegas, sino que vamos a estar más interesados en que Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Murió en la cruz. El Evangelio es lo que va a importar. No estoy pidiendo que agüemos las doctrinas, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que algunas de las cosas que dividen aún entre gente creyente, que creen las mismas cosas que nosotros, las cosas que nos dividen no son tan importantes. Y cuando veamos que hay bajo persecución, vamos a decir, yo no voy a gastar mi energía discutiendo eso, tenemos un adversario mucho más grande y mi hermano no es mi enemigo. Jesús una vez dijo, quien no está contra mí está conmigo. Sí, tal vez hay algunas cosas que otros grupos tienen que aprender, no hay duda de eso. Y tenemos que seguir enseñando la verdad de la Biblia y vamos a seguir haciéndolo. Pero yo creo que cuando empezamos a enfatizar lo principal, lo esencial. No es tan difícil ponernos de acuerdo en las cosas menores también. Pero el punto vemos que está ocurriendo esto en China, que las iglesias estatales están sufriendo persecución también ahora, y las iglesias pequeñas, que eso incluye nuestras congregaciones que nosotros hemos plantado allá, las iglesias internacionales de Cristo, hay cosas increíbles que están ocurriendo allá y lo que vamos a encontrar es que en algún momento tal vez sí va a haber persecución. No creo que podemos llamar lo que hemos sufrido hasta hoy en día en este país persecución, pero puede venir, no sé si va a venir de nuestros propios números o cultura. Yo no sé ni siquiera qué va a ocurrir, pero podría ocurrir. Nosotros debemos estar preparados y debemos preguntarnos, ¿cómo reaccionaría yo si estuviera en sus zapatos? ¿Cómo reaccionaría yo si hubiera estado cuando los estaban matando y estaban tratando de copiar la Biblia escondidos en su casa para que no fuera exterminada? ¿Cómo reaccionaría yo si tuviera que poner mi vida en jaque para compartir mi fe? ¿Cómo reaccionaría yo si es vergonzoso ser cristiano? Así que caminar con Dios, Jesús caminó con Dios. Juan 8:28, Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo solo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y él no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le complace a él. Es lo mismo, ¿no? Él camina con Dios, complace a Dios, obedece a Dios. Y esa es la prueba de si puedes caminar con Dios. De si yo siempre hago lo que le complace a Él. ¿Puedes decir eso tú? ¿Puedo decir eso yo? Mi meta es poder decir eso un día. Ciertamente trato. Pero estoy tan lejos de eso en realidad. Pero el punto aquí es que esa tiene que ser nuestro compromiso que sentimos hasta lo más dentro de nuestro hueso. Yo voy a hacer lo que sea que le complace a él. Yo haré lo que sea, dejaré todo, iré a donde sea por Dios. ¿Todavía nos sentimos así? ¿O hay algo que no estamos dispuestos a hacer para Dios? Jesús caminando con el Padre, Hebreos 5, verso 7. Dice, durante los días de la vida de Jesús en la tierra, ofreció oraciones y súplicas a quien les podía salvar de la muerte y lo escucharon por su reverente sumisión. Lo escuchó de Dios. Aún Jesús tuvo que someterse a la voluntad de Dios. En Getsemaní, esto es bastante profundo. Yo escuché, no me acuerdo quién fue, tal vez. Alguien recientemente habló de esto en una comunión, que dijo, oren y velen para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y fue por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Así que cuando él dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿de quién está hablando? Sus discípulos se habían quedado dormidos, ¿no? Dice, su espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Él los está llamando a que su espíritu venza a su cuerpo. Su espíritu quiere hacer lo correcto, aunque tu cuerpo no quiere hacerlo. Pero lo mismo estaba ocurriendo con él, ¿no? Su espíritu estaba dispuesto a ir a la cruz, pero su carne no quería hacer eso. Pero su espíritu dominó su carne, ¿no? Eso es lo que se llama dominio propio, es un fruto del espíritu. Ustedes pueden hacer eso. ¿Tu espíritu está dispuesto? Si es así, entonces fortalece ese espíritu y sigue ese impulso. Vence la carne. Jesús dijo, ánimo, pues yo he vencido al mundo. Ustedes pueden vencer su carne si van a caminar con Jesús, si van a caminar con Dios, van a tener que obedecerle. Van a tener que vencer la carne, porque la carne no quiere obedecer a Dios. Así que siempre hay ese conflicto, pero su espíritu está dispuesto, si está dispuesto, ustedes pueden vencer la carne. Y eso es lo que significa la sumisión reverente. Ahora hablemos de conocer a Dios. Juan 17, verso 3 dice, ahora esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el principio de la oración de Jesús antes de ir a Getsemaní. Dice, ¿cuál es la vida eterna? Todos queremos la vida eterna, ¿no? La vida eterna es conocer a Dios. Y a Jesucristo, es esa relación que continúa para siempre. Así que de nuevo, para tener esa relación tienen que obedecer. Juan 17, 24 dice, Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Esto es lo que Jesús quiere darle a los que caminan con Él. Dice, quiero que estén conmigo en el cielo. Estén conmigo donde yo estoy. Él va a estar en el cielo, Él está en el cielo. y quiero que vean mi gloria, que comenzamos a verle a él, que el que venza se sentará en el trono de Dios, tal como Jesús pudo sentarse en el trono de su Padre en Apocalipsis 3. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos la voluntad de Dios? Miremos eso. Mateo 7, 21. Jesús dijo: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No puedes orar, hágase tu voluntad, a menos que hagas la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Háganlo o le irá mal. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces la pregunta es: ¿conoces a Dios? ¿Te conoce Dios a ti? Y la contestación a eso está en la pregunta: ¿estás haciendo la voluntad del Padre esta semana? ¿Estabas haciendo la voluntad del Padre o estabas muy preocupado con otras cosas? Eso no significa mamás no cuiden de sus hijos, esa parte de la obra de Dios, los esposos y esposas cuidándose unos a otros, hay otras cosas que hacer, pero el punto es, estás haciendo la voluntad del Padre, ¿sabes cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Está siquiera eso en tu radar para pensar? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me puso aquí ahora? Haz la voluntad del Padre. Si vas a hacer la voluntad del Padre, tienes que averiguar qué es esa voluntad, qué es lo que Él quiere que hagas, ¿no? Así que hágase tu voluntad. Mateo 6, 9 dice: Así es que deben orar. Padre en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que caminar con Dios significa caminar con obediencia. Ese es el resumen de lo que hemos discutido. En la tierra como en el cielo. Ahí está nuestra gráfica. Vemos el reino de Dios viniendo a nuestras vidas, a nuestra ciudad, a tu casa. Puedes ver su voluntad hecha. Y espero que esa es la realidad en su vida y en su casa. Vamos a salir unos minutos temprano hoy, pero concluyamos con una oración. Y entonces vamos a poder buscar a nuestros hijos y a tener un tiempo con fraternidad. Oremos ahora. Padre, gracias por acompañarnos. Gracias por darnos la oportunidad de caminar contigo, darnos la oportunidad de tener una relación contigo. Y Padre, te doy gracias que tú nos haces clara tu voluntad para que podamos hacerla. Padre, sé que tu palabra no es una gran carga, sino que tu yugo es liviano y suave. Y te doy gracias que eres amable y gentil y nos amas, pero también nos demuestras y nos enseñas para que podamos separar lo que es tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad y ayudarnos unos a otros. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esto concluye el servicio.